Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 29 de noviembre, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
En 2017, más de 4.200 empleos en el municipio. El titular de Desarrollo Económico explica que en lo que va del año la cifra supera los empleos generados en 2015 y 2016. Por otro lado, menciona que se han realizado 14 jornadas de reclutamiento y que las vacantes con mayor demanda piden estudios de primaria y secundaria. Por definirse, precandidatos a presidencia municipal en el PRI. El partido ya definió el método que utilizará para la elección de su candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. El registro de precandidatos se llevará a cabo entre los días 11 y 12 de diciembre a fin de iniciar su precampaña a inicios de 2018. Una tradición sagrada heredada por generaciones. Integrantes de la Hermandad de Los Ángeles, que cada año da inicio a las fiestas del pueblo de Moya, comparten el significado que tiene para ellos esta celebración. Los ecos de la FIL llegaron a Lagos de Moreno. La escritora coreana Jeon Sung-hee, cuyas historias están llenas de fantasía e imaginación y habitadas por personajes amantes de los viajes, charló con un público en su mayoría universitario sobre su trayectoria literaria. La belleza y la aplicación de la física y la matemática. El doctor Luis Armando Gallegos Infante es el perfil investigador del CULAGOS de esta semana. Él es un especialista en física teórica y matemáticas aplicadas y en la actualidad colabora en investigaciones para detectar el cáncer y los efectos de la radioterapia a partir de ecuaciones. En información estatal, Partido Verde va sin el PRI a elecciones en Jalisco. Así lo informó Enrique Aubrey, secretario general del Partido Verde Ecologista de México, a través de un video difundido en redes sociales. Y aprueba Instituto Electoral y de Participación Ciudadana campaña para fomentar el voto en el extranjero. Darán información en el aeropuerto y realizarán dos giras para asistir a las ciudades de Estados Unidos con mayor número de jaliscienses. En los titulares nacionales, Peña Nieto designa a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banxico. Díaz de León sustituirá a Agustín Carstens a partir del 1 de diciembre de 2017. Y en México, solo 1.5% de los casos denunciados de abuso infantil llegan a juicio. De acuerdo con datos de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, hay cerca de 4.5 millones de casos de abuso sexual durante la infancia. Se estima que alrededor de 10% denuncia. Y en información internacional, el Tribunal Constitucional permite a Evo Morales reelegirse para un cuarto mandato. El presidente de Bolivia podrá participar en las elecciones de 2019 después de que se suspendieran los artículos de la Constitución que prohibían la reelección. Y Canadá se disculpa por represión contra personas LGBTQ. Justin Trudeau, con lágrimas en los ojos, pidió perdón pública y oficialmente por la persecución e injusticias que sufrió dicha comunidad a manos de las autoridades del país.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Agradecemos tu sintonía en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez te compartiremos esta mañana la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. En esta mañana, en nuestra sección de opinión y análisis, más adelante podremos escuchar la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona, quien es un especialista en temas de economía. También en entrevista nos acompañarán el doctor José Manuel Méndez García, quien es director del Centro de Salud Delgadillo Araujo, y también Ernesto Toledo, responsable del programa Entornos y Comunidades Saludables en Lagos de Moreno. Ellos nos estarán dando algunas recomendaciones con respecto a la temporada de invierno. Y también te recordamos que si gustas ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de las diferentes vías que ponemos a tu disposición. Están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Mándanos tus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609, y si gustas llamarnos, nuestros teléfonos en cabina son 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
En 2017, más de 4.200 empleos en el municipio. El titular de Desarrollo Económico explica que en lo que va del año, la cifra supera los empleos generados en 2015 y 2016. Por otro lado, menciona que se han realizado 14 jornadas de reclutamiento y que las vacantes con mayor demanda piden estudios de primaria y de secundaria.
En lo que va de 2017, se han generado 4.326 empleos en Lagos de Moreno, asegura el titular de Desarrollo Económico, Samuel Ruiz Gómez, quien cita al Seguro Social para dar la cifra. Parte de la cantidad se atribuye al Parque Industrial Colinas de Lagos, pues indica que tras la llegada de empresas extranjeras, las ofertas laborales incrementaron. Tan solo en 2016, se abrieron 2.000 plazas. Por otro lado, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, realiza jornadas de reclutamiento donde distintas empresas ofertan plazas a las que se pueden aspirar dependiendo el nivel educativo: primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura o ingeniería. Esta acción también justificaría la cantidad de empleos generados en el año. Ruiz Gómez explica que se realiza una jornada por mes, aunque a partir de septiembre aumentó la cantidad a 2, lo que significa que a la fecha se organizaron 14 jornadas de reclutamiento, 11 en la Casa de la Cultura y 3 en colonias como Cañada de Ricos y San Miguel. De agosto a septiembre de este año participaron 115 empresas. El titular de Desarrollo Económico menciona qué parámetros deben cumplir para formar parte del reclutamiento.
Que sean empleos formales, ¿sí? No, que tengan las prestaciones de ley, que tengan que tengan acceso a seguridad social, a vivienda digna. Entonces, ese es el único requisito que nosotros pedimos en las vacantes para participar en estos reclutamientos, para darle certeza, ¿no?, a la gente que están teniendo un empleo de mediana calidad, ¿no? Digo, con las prestaciones mínimas de ley.
Según explica, han tenido gente de Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Aguascalientes preguntando por las plazas. No obstante, la mayoría son laguenses que salieron del municipio en busca de oportunidades de empleo en otro estado y que ahora, dice, quieren regresar. Aunque reconoce que no tiene un conteo exacto de los empleos generados a partir de estas jornadas, da un aproximado de las vacantes ofertadas precisamente en agosto y septiembre.
De agosto a septiembre, y lo contemplo de esa manera, porque ya hicimos cierre para el informe de gobierno de nuestro presidente, entonces ya para el 2018 corre a partir de agosto. Publicamos de agosto a septiembre 336 vacantes, de las cuales contemplan 1.344 plazas. Sí, la vacante es el perfil, ¿no?, que ellos buscan. Entonces, de un cierto perfil me pueden pedir 30, ¿no? Entonces, por eso lo medimos de esa manera. En octubre publicamos 187 vacantes, contemplan 843 plazas. Y el mes de noviembre publicamos 182 vacantes que contemplan 756 plazas, ¿no? De este último mes, el 54% de estas vacantes son de nivel medio superior y superior. De nivel básico, que incluye primaria y secundaria, son el 39% y de estudios no necesarios el 7%.
el 74% de las vacantes publicadas pedían tener de grado escolar, primaria y secundaria. Para noviembre, la cifra disminuyó a 54%. El número suele aumentar cuando se anuncia la apertura de una empresa, pues primero viene la contratación masiva de la mano de obra y cuyo perfil es contar con dicho nivel de estudios. Posteriormente, cuando se inicia el proceso de instalaciones, las vacantes son para profesionistas. Para Ruiz Gómez, el nivel de competencia aumenta los sueldos, pues afirma que con el crecimiento económico del municipio y la llegada de nuevas empresas, incrementó la rotación al interior de las que ya se encontraban. Una de las alternativas fue aumentar el sueldo para generar competencia y contar con el interés de los trabajadores. No obstante, si se habla del sector obrero, el salario es deficiente. En una entrevista realizada a José Becerra, entonces promotor de Drexmeyer, empresa alemana que ha participado en algunas jornadas de reclutamiento, explicó que el trabajador percibía, para 2016, 131 pesos diarios.
El sueldo que estamos ofreciendo ahorita, dependiendo del área, un sueldo para operador está alrededor de los 131 pesos diarios. Y obviamente, bueno, si ahorita hay bastante trabajo, hay áreas que tienen que trabajar tiempo extra, bueno, se paga el tiempo extra conforme lo marca la ley. Hay otras áreas donde se mueve un poquito la parte del salario.
Las carreras y licenciaturas referentes a tecnología tienen más posibilidades de formar parte de este llamado crecimiento económico del municipio. La industrialización de Lagos de Moreno orilla a quienes estudian carreras en el ámbito social, por ejemplo, a buscar oportunidades laborales en otro lugar. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y en más información, por definirse precandidatos a presidencia municipal por el PRI. El partido ya definió el método que utilizará para la elección de su candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. El registro de precandidatos se llevará a cabo entre los días 11 y 12 de diciembre a fin de iniciar su precampaña a inicios de 2018.
El método a utilizar para la elección de candidatos a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Jalisco y en este municipio, será el denominado Convención de Delegados y Delegadas, mismo de los procesos electorales anteriores y que, según afirma Israel Esparza Mora, presidente del Comité Municipal del PRI en Lagos de Moreno, consiste en la realización de una asamblea entre el Consejo Político Municipal, conformado por 300 personas, 50% mujeres, 50% hombres y garantizando como mínimo un 30% de jóvenes entre sectores, organizaciones, expresidentes municipales y expresidentes del comité municipal por dicho partido y entre una planilla de priistas que deberá registrarse en próximas fechas con el mismo equilibrio.
Hay una asamblea de 600 personas, se designa ya la fecha que te comenté, febrero, donde en una asamblea interna de nuestro partido se generan urnas y se hace la votación de manera democrática, libre y secreta.
Las fechas estipuladas por el partido a nivel estatal con respecto a los procesos a seguir en los municipios son entre los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre para el lanzamiento de convocatorias al registro de precandidatos, que deberá concretarse entre los días 11 y 12 de diciembre a fin de, en caso de existir más de una propuesta a candidato, llevar a cabo la precampaña electoral del 2 de enero al 11 de febrero de 2018, fecha en que finalmente se conocerá el nombre del perfil a contender por el cargo de presidente municipal el 1 de julio. Sobre la situación de su partido en Lagos de Moreno, Esparza Mora explica que el panorama para 2018 es optimista, lo que atribuye al supuesto buen desempeño que este ha mostrado en las administraciones a su cargo. No obstante, tras ser cuestionado sobre el prestigio ganado por su fracción entre la población laguense, reconoce el desgaste del PRI en los últimos años.
Comarca, el PRI ha sufrido un desgaste en los últimos años. Ha sufrido un desgaste derivado pues de diversas malas acciones que sí han realizado gobernantes priistas, así como también las han realizado gobernantes de otros partidos. Es el PRI el partido que más tiempo lleva en casillas, en las urnas, en las elecciones, y el tiempo genera desgaste, pero también el tiempo nos da la oportunidad a nuevos priistas de ir demostrando y generándole sangre nueva al partido para ir tratando de cambiar las cosas. En Lagos de Moreno somos un municipio que es ejemplo en el estado, donde hay muchísimo muchísima participación de nuevas corrientes priistas, jóvenes principalmente, que aliados con la experiencia de nuestros antecesores en el partido, hemos estado haciendo cosas muy bien. Los retos del PRI es seguir respetando de manera institucional los estatutos, nuestros planes de acción, apegándonos a eso, y de ahí generar mayor cercanía con la ciudadanía, hacer propias las causas, los problemas.
El político confía en que las cosas marchan bien y que su partido refleja unidad, incluso enriquecida por las distintas aspiraciones de sus fracciones internas. Por otro lado, menciona que de común acuerdo con el partido a nivel estatal, se garantizará el tema estatutario de igualdad y equidad de género, que indica que el 50% de las candidaturas municipales deberán ser mujeres. En este sentido, Esparza Mora asegura que el PRI se mantendría abierto a propuestas de toda mujer interesada en contender. Sin embargo, hay que decir que a la fecha se conocen, aunque solo por rumores que mismos funcionarios y actores de la vida política alimentan, por lo menos los nombres de 3 posibles aspirantes al cargo de presidente municipal, todos ellos hombres.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí las primeras declaraciones del Partido Revolucionario Institucional a nivel municipal sobre la contienda electoral para 2018. Te comentamos que con la finalidad de conocer la situación de cada partido en este sentido, estaremos compartiendo en los próximos días las declaraciones de los demás dirigentes políticos en el municipio. Y ahora vamos con nuestro primer corte de estación. Te recordamos que puedes comunicarte con nosotros. Están nuestras redes sociales en Twitter, @silagosudg, y en Facebook, Señal Informativa Lagos. Tus mensajes de WhatsApp los puedes enviar al número 4741-347609. Y también puedes llamarnos a nuestros teléfonos en cabina, 403-1413 y 01800-701-2119. Volvemos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Regresamos y hay más información. Una tradición sagrada heredada por generaciones. Integrantes de la Hermandad de los Ángeles, que cada año da inicio a las fiestas del pueblo de Moya, comparten el significado que tiene para ellos esta celebración.
Como cada año dieron inicio las fiestas del pueblo de Moya, celebración que del 28 de noviembre al 8 de diciembre se realiza en alabanza a la Virgen de la Inmaculada Concepción de Moya, imagen traída desde España por los primeros evangelizadores franciscanos por allá del año de 1666. Desde luego, una fiesta que, aunque ahora se acompaña de nuevos elementos como juegos mecánicos, puestos de comida y eventos musicales a gran escala, responde a una tradición de largo aliento y es para los habitantes del pueblo algo sagrado, especialmente para los que son integrantes de alguna de las 9 hermandades, como lo comparten los señores Epifanio Olvera Alonso y Rubén Torres Olvera, de la Hermandad de los Ángeles, que cada año inicia el festejo.
Lo que más importa es la fe que tiene uno. Vamos, yo en mi caso pues ya soy mayor, pero esto ya lo trae uno desde niño en la sangre. Ahora sí que no se nos hace dolor el colaborar en lo que nos toque. A lo mejor pues se respeta, ¿verdad? Puede haber gente que a lo mejor lo ve mal por el gasto que se hace, pero pues para nosotros lo hacemos con gusto, lo hacemos. Es más, estamos ya, por decir, el día de ayer o hoy en la mañana, ando uno muy alegre, con gusto, porque pues es la fiesta, pues para nosotros la fiesta grande. Y como digo, pues desde niños hemos venido siguiendo paso a paso. Entonces, para nadie de todos los que colaboramos, nadie, toda la gente es de voluntad, a nadie se le forza nada. Unos aportan poquito, otros más. Y ahora sí que la fiesta la hacemos todos.
Es una cosa que pues como que nos lo transmitieron y nos lo vamos, también nosotros queremos transmitir a las demás generaciones, como pues yo a mis hijos, y hay mis hijos y así, pues mi abuelo fue el que, bueno, de los que nos acordamos, ¿verdad? De los que fue de los compañeros grandes, de las cabezas principales, y pues a mí en lo particular me da mucho gusto pues este día, y pues así, no como lo que dice él, no nos puede, y antes si pues pudiéramos hasta más y más, y que no se nos acabara nuestro día, es lo que en veces también no estamos deseados que empiece y ching, ya se nos va a acabar, pero pues así estamos gustosos.
En esta celebración se ven reunidas su devoción y su fe a la Virgen, a quien aseguran agradecen por todo lo ofrecido durante el año, tanto así que esta constituye sus ahorros de los 365 días, una inversión que ven materializada en el día destinado a su hermandad. La tradición de las fiestas del pueblo de Moya marca la división de las 9 hermandades en los 11 días de fiesta. Cada una entra a las 12 del día y ofrece la cera, antes ofrenda innecesaria para iluminar el templo, además de ofrendas como flores y fruta. Ofrecen a toda persona, originalmente habitantes del pueblo que por algún motivo se mudaban a otros lugares, agua fresca y comida. Y a las 7 de la noche del siguiente día, aun cuando otra hermandad inicie sus ofrendas al mediodía, la primera entrega, en medio de una ceremonia de oración que tiene como objetivo su compromiso a continuar aportando de algún modo para el siguiente año, momento conocido como las canelitas, debido a que se ofrece canela, café, atole, entre otras cosas. En su primer día de fiesta, la Hermandad de los Ángeles acompañó el rito y su peregrinación con danzas de indios, mariachis, bandas de guerra y un carro alegórico, finalizando el día con la verbena popular, música en vivo y la quema de su castillo pirotécnico. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Los ecos de la FIL llegaron a Lagos de Moreno. La escritora coreana Jeon Sung-hee, cuyas historias están llenas de fantasía e imaginación y también habitadas por personajes amantes de los viajes, charló con un público en su mayoría universitario sobre su trayectoria literaria.
Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo en el Aula Magna Dr. Cirilo Medina del Centro Universitario de Los Lagos una charla literaria a cargo de la escritora coreana Jeon Sung-hee junto a Min Jung Moon, quien se encargó de interpretar para la escritora y para los asistentes todo lo compartido. Jeon Sung-hee nació en 1973 en la provincia de Yeonggi, en Corea del Sur. Es egresada de la licenciatura en filosofía por la Universidad de Chanhu y su carrera literaria comenzó tras ganar el concurso literario de primavera del periódico Don Ilbo, con La casa hecha de Lego. Otras distinciones que le han sido otorgadas son los premios de las mejores artes del año, de literatura de Jin So, de literatura de Wang Song-won, de artista joven de hoy y el Han Ilbo de literatura. Jeon Sung-hee escribe novelas cortas. Sus historias están llenas de fantasía e imaginación. En ellas se pueden encontrar personajes amantes de los viajes, sobre todo hacia nuevos lugares, pues como comentó en la charla, vivir en Corea del Sur no le daba muchas posibilidades de conocer nuevos paisajes por las vías terrestres, por lo que utilizaba su imaginación para poder volar hacia otros paisajes, inspirados en las historias que ha leído a lo largo de su vida. Jeon Sung-hee, en voz de Min Jung Moon, platica cómo desarrolla su imaginación.
Nunca me imaginé, porque yo estuve siempre en Corea del Sur, poder conocer a otro país a través de la tierra. Por haber estado en una tierra quizás un poco cerrada, que no tiene mucha oportunidad de conocer el mundo a través de los carros, ¿no? Vía terrestre, quizás es por eso que mi imaginación es mucho más, ¿no?, con una curiosidad de conocer el otro país.
A pesar de que al inicio de su carrera literaria, la escritora sentía que no tenía las habilidades para dedicarse a la novela por no haber tenido experiencias dolorosas, desgarradoras o traumáticas como la mayoría de los escritores consagrados. Según su perspectiva, con el tiempo y la práctica comprendió que no era necesario tener que pasar por situaciones extraordinarias de dolor o tragedia para poder darle vida a sus personajes.
Yo tuve una vida súper ordinaria, como les había dicho ya, pero cuando entré a la universidad, a la carrera de escritura creativa, muchos que vienen a ser realmente poetas, realmente novelistas, sí me sorprendían de las ideas que traían. Me sentía muy pequeña, entonces ella imaginó, porque mis padres ni siquiera han sido divorciados, si me hubiera dado una tragedia como esa, me lo hubiera visto mejor. Pero después reflexioné y dije, sí, las novelistas no es necesario que escriban su vida, ¿no? Realmente es hablar de otro, de un personaje imaginario. Entonces, si yo no tengo que contar, voy a contar, tengo el espacio abierto, historias infinitas que podría contar de otros.
La escritora compartió que antes de escribir una nueva historia, lo primero que piensa es en sus personajes. Les da vida desde sus primeros años, sin importar si serán adultos. Intenta pensar cómo lo harían ellos. Imagina qué sentirían en cada una de las situaciones en las que se encontrarán dentro de la nueva historia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
La belleza y la aplicación de la física y la matemática. El doctor Luis Armando Gallegos Infante es el perfil investigador del CULAGOS de la semana. Él es un especialista en física teórica y matemáticas aplicadas y en la actualidad colabora en investigaciones para detectar el cáncer y los efectos de la radioterapia a partir de ecuaciones. El doctor Luis Armando Gallegos Infante es investigador y profesor del Centro Universitario de los Lagos. Llegó al campus en el 2005 y desde entonces ha desarrollado distintas investigaciones colaborando con sus colegas, en todas ellas utilizando sus conocimientos en física y matemáticas aplicadas. Gallegos Infante es originario de San Luis Potosí. Fue allí donde estudió la licenciatura en física teórica en la Universidad Autónoma de San Luis. Después se trasladó hasta Guanajuato y en la Universidad de este estado cursó la maestría y el doctorado en física con especialidad en partículas elementales. A continuación, el especialista nos dice cómo es que desde muy joven supo que su fuerte eran las ciencias duras, las matemáticas y la ciencia.
De alguna manera yo siempre me atrajeron más las ciencias exactas, sobre todo lo que eran las matemáticas, física y química, porque eran las que tenía que estudiar menos, no tenía que memorizar y a mí me molestaba muchísimo memorizar. Entonces, como ahí no tenía que memorizar nada o muy poquito, pues era lo que más me gustaba porque no me costaba tanto trabajo. Sí, de hecho, entre mis alumnos, cuando doy clase aquí, siempre les llama la atención de que mis exámenes son a libro abierto, porque para mí la memoria, a un lado, tienen que entender las cosas.
Actualmente, al lado de otros especialistas, se encuentra trabajando en un proyecto para la detección de cáncer.
Actualmente trabajo en matemáticas aplicadas. Lo que tenemos más fresco es modelado del cáncer, lo que es prediagnóstico del cáncer a partir de niveles de glucosa con un sistema de ecuaciones no lineales y también lo que es el efecto de radioterapia en el tratamiento del cáncer con ecuaciones del tipo reacción-difusión. Bueno, aquí en el Centro Universitario de los Lagos estoy en el cuerpo académico de modelación y matemáticas aplicadas.
Acerca de los cambios que ha visto en el CULAGOS desde su llegada en 2005, Gallegos Infante cree que con el tiempo se han afianzado las diferentes facetas de los especialistas, incluidas la investigación y la docencia.
He evolucionado bastante. Cuando recién llegué, pues dedicamos un poquito más a la docencia, pero ahorita ya le damos, ahora sí que su justo tiempo a cada cosa, a la docencia, a la investigación, a la gestión. Y pues siento que en general los compañeros, incluido yo, hemos madurado un poquito más en ese sentido. Ya somos un poco más independientes en hacer investigación de punta. Colaboramos con los mismos compañeros de aquí, que son de áreas muy distintas. Yo trabajo con esto del cáncer, trabajo con biólogos, por ejemplo, que ni por acá me hubiera imaginado que hubiera colaborado con ellos, ¿no?
En la parte de la docencia, el doctor dice que le ha ido muy bien, pues ha sido toda una experiencia convencer a los alumnos de que la física y las matemáticas van más allá de fórmulas abstractas y que pueden tener aplicaciones en la vida real. Para concluir, uno de los hobbies de Gallegos Infante es tocar el cello. Dice sentirse afortunado de poder convivir con dos de las creaciones más nobles y bellas del ser humano, es decir, la música y las matemáticas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Financiera.
El dólar hoy se encuentra en 18 pesos con 57 centavos a la compra y en 18 pesos con 57 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 01 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $53.91 por barril.
Señal Tiempo.
Y nos enlazamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado, quien nos dará la información sobre el clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, vientos máximos de la altura, ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y lluvias en el noroeste del país. Hay un frente frío que ocasionará nubosidad, vientos arrechados, descenso en la temperatura y lluvias escasas en Nuevo León y Tamaulipas. En el resto del territorio nacional continúa un sistema de alta presión con masa de aire fría causando despejados y bajas temperaturas. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil del este. Al mediodía soleado. Por la tarde o noche despejado con nubes dispersas, viento moderado del este arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas a mínima de 4 a 5 grados Celsius. Espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 7 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 3 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Pues aquí la información por parte del meteorólogo Gustavo Salgado. Te invitamos también a que te comuniques con nosotros. Están disponibles para ti nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Vamos con otro corte de estación. Volvemos. Quédate con nosotros.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos acompaña en cabina Ernesto Toledo, quien es responsable del programa Entornos y Comunidades Saludables en Lagos de Moreno. Él nos dará pues algunos puntos, algunas recomendaciones con respecto a la temporada de invierno. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio y pues aquí estamos atendiendo la invitación. Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Pues, ¿podría empezar a platicarnos qué pasa precisamente en esta época? ¿Por qué hay que tomar pues ciertas precauciones?
Bueno, yo creo que muchos de los que nos escuchan y la mayoría de la población se estará dando cuenta cómo los cambios climáticos han afectado en estos últimos años. Y bueno, pues aquí la región es una zona que tiene una altura considerable en relación al nivel del mar y que eso nos genera problemas de salud. Por las bajas temperaturas que se están viviendo y más en estos tiempos. Lagos, pues es una ciudad que está creciendo, que genera problemas precisamente de contaminación al medio ambiente y eso en algún momento tiene un efecto que repercute en la salud directamente de la población. Y pues no nada más eso, sino que las mismas condiciones meteorológicas y de las temperaturas, tú sabes que en estos tiempos de frío, obviamente el aire es más denso, más pesado, y hace que todos los contaminantes se queden durante mucho tiempo en donde normalmente la gente pues acostumbramos a transitar, y pues lo que estamos respirando pues son todos esos contaminantes que nos generan en algún momento algún problema de salud, sobre todo de vías respiratorias.
¿Cuáles serían las recomendaciones para la población?
Bueno, pues en esta época es importante el consumo de líquidos. No tanto refrescos, sino agua natural, aguas de sabores, sobre todo aquellas que contengan vitamina C, como bien siendo la guayaba, la naranja, limón, cítricos, lima, claro. Cítricos, desde luego, y mucho, mucho consumo de agua, de líquidos en este caso, porque también no nada más son las vías respiratorias, también se incrementa el número de casos de enfermedades diarreicas. Y muchos dicen, bueno, pues si no es tiempo de calor, sí, donde los alimentos se descomponen. No, pero en esta época de invierno aparece el rotavirus, que es el que genera estos cuadros diarreicos. Entonces, importante el alto consumo de líquidos y pues mucho cuidado también con el manejo de los alimentos, sobre todo en uno, estarse lavando las manos frecuentemente, porque ahí muchas veces queda alojado este tipo de virus.
¿Alguna recomendación, por ejemplo, respecto a abrigarse bien, a, no sé, algo por el estilo?
Sí, desde luego que es muy importante por las infecciones de vías respiratorias. Es curioso, ¿no? A veces la gente, yo veo que compran bufandas y las utilizan más de un artículo para
verse bien,
para verse mejor.
Un artículo de moda.
Así es. Bueno, realmente la bufanda pues es para cubrirse. es para que cubra la parte de la nariz y boca, que es por donde nosotros respiramos, y que el aire debe de ingresar caliente a los pulmones. Uh-huh. Esa es la función de nuestra nariz, ¿no? Entonces, muchas veces la bufanda, pues nada más las traen en el cuello y realmente no es su función. Es abrigarse muy bien, sean suéteres, abrigos, chalecos, chamarras, lo que tengan, pero ahorita es importante para evitar cualquier tipo de infección de vías respiratorias. Mantenerse lo más caliente posible. Ahorita el aire es muy frío, y obviamente en el momento que respiramos, por ahí se pueden introducir cualquier tipo de virus o de infección en estas vías.
Doctor, pues ¿cómo detectar algún caso de hipotermia, por ejemplo, de estas enfermedades que son muy comunes en esta época de frío, una pulmonía, algo así? ¿Cómo se pueden detectar?
Bueno, los síntomas, me supongo que es la pregunta, ¿cuáles son los síntomas que aparecen? En hipotermia, debemos de tener mucho cuidado con las gentes que principalmente habitan en la vía pública. Esos son nuestros grupos vulnerables, podemos así llamarlo. Son aquellas gentes que no tienen algún sitio donde pernoctar o donde habitar, y pues se quedan en la vía pública, y es los que sufren el mayor problema de hipotermia. ¿Cuáles son los síntomas que empiezan a aparecer? Pues desde luego que empieza, lo voy a hablar técnicamente para no utilizar palabras que a lo mejor no me puedan entender, pero empieza a verse la piel morada, dificultad respiratoria, el famoso aleteo nasal, que es en la nariz donde vemos que no puede pasar aire, en el pectoral, en la zona pectoral o de los pechos, en la parte media del cuerpo. Empezamos a ver también cómo se empiezan a marcar las costillitas. Eso en los menores y en cualquier persona se puede distinguir, y eso es lo que nos puede arrojar unos síntomas de alarma. Desde luego, cuando tú tocas la persona, la temperatura es muy fría. Entonces ahí es importante trasladarlo inmediatamente, no nada más a un centro de salud, sino ya a un hospital, por el tipo de atención que debe recibir la persona que está con un cuadro de hipotermia, porque la hipotermia, si no es manejada, nos puede conducir a la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante lo que tú mencionas, que tengamos cuidado con todo este tipo de síntomas, ¿no? Igual en casa, muchas veces nuestros pequeños, sobre todo los menores de edad y los que son mayores de edad, son más vulnerables a padecer este tipo de problemas, si no están bien abrigados, si no están bien protegidos, pues bueno, un cuadro de hipotermia nos puede generar un problema en casa.
Claro, habría que tener entonces especial cuidado con estos sectores de la población, pero niños y personas de la tercera edad, pero pues no descuidar tampoco a los que estamos en una edad más en medio de estos dos. Pues así no sé si quisiera agregar algo más, Doc.
Sí quisiera mencionar, es importante ahorita en este tiempo de invierno ir a los centros de salud para que se apliquen la vacuna contra la influenza. Le estamos dando prioridad a los grupos de los niños que son menores de 5 años, a los adultos que son mayores de 60 años, a los grupos de embarazadas, a las personas que tienen alguna cardiopatía, a los que padecen VIH, a los que son diabéticos, a los que son asmáticos, y comentarles también que está la vacuna del neumococo 23, que se aplica únicamente a estos grupos, no es para población abierta. Uh-huh. Únicamente le estamos dando prioridad a estos grupos que son vulnerables para el sector.
¿Dónde pueden las personas acudir para que pues sean vacunados contra influenza y neumococo?
Ahorita es importante que sepan que todas las unidades de salud pueden acudir, incluso intersectorialmente hablando, pero en el caso de nosotros como Secretaría de Salud, cualquier centro de salud pueden acudir para recibir esta vacuna. Y repito, es muy importante que sí vayan. Escuchamos mucho el comentario de que a veces no se quieren aplicar la vacuna de la influenza porque les genera alguna reacción, algún malestar. La verdad es que no es tal, muchas veces las personas ya traen algún cuadro que lo están desarrollando, y bueno, pues se les presenta o se les detona en el momento que reciben la vacuna, pero la vacuna como tal es una protección, es una medida de prevención para evitar todo ese tipo de enfermedades como es la influenza.
Muy bien, pues aquí estuvo con nosotros Ernesto Toledo, responsable del programa Entornos y Comunidades Saludables en Lagos de Moreno, quien pues nos dio ya algunas recomendaciones para esta temporada de invierno, y nos hace también la invitación a acudir a pues cualquier clínica o hospital a recibir la vacuna de la influenza y del neumococo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos y te agradecemos mucho que sigas en sintonía con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora tendremos más información.
Señal Estatal.
Partido Verde va sin el PRI a elecciones en Jalisco. A pesar de la intención del PRI Jalisco por concretar una alianza con el Partido Verde Ecologista de México en la entidad, Enrique Aubry, secretario general de dicho instituto, ya anunció que durante el proceso electoral de 2018 participarán solos y no se acompañarán de alguna coalición. Enrique Aubry dijo en un video difundido en redes sociales que el partido competirá en las elecciones de 2018 en el estado de Jalisco solo, sin alianzas. ¿Por qué? Porque recorriendo las colonias, recorriendo los municipios, dijo que no se habían dado cuenta de lo que la gente quería, que quieren un partido sólido. Aseguró que dicho instituto está más fuerte que nunca. No descartó que se puedan registrar alianzas a nivel federal. Por la tarde, Enrique Aubry y Héctor Pizano, dirigente estatal del PRI, se reunieron en un restaurante de la ciudad. Sin embargo, se dice que no desarrollaron un tema y solo recordaron las posturas respecto a la alianza. Esta es una nota de Milenio. Y aprueba Instituto Electoral y de Participación Ciudadana campaña para fomentar el voto en el extranjero. El Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó realizar una estrategia de promoción del voto de jaliscienses residentes en el extranjero para las próximas elecciones del 2018. Consiste en contar con información en el aeropuerto, acudir a las fiestas de diversos municipios con índices altos de ciudadanos que residen en Estados Unidos. También realizarán dos giras para asistir a las ciudades norteamericanas con mayor número de jaliscienses. Y el consejero presidente Guillermo Alcaraz Cross detalló que todo el trabajo se hará de la mano de los clubes de migrantes, además de hacer una fase intensiva de información en redes sociales del instituto. Los lugares a visitar en Estados Unidos son California, Phoenix, Houston, San Diego, Michigan y San Antonio. Esta es información que comparte el diario jalisciense El Informador.
Señal Nacional.
Peña Nieto designa a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banxico. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, designó a Alejandro Díaz de León Carrillo como gobernador del Banco de México. Díaz de León sustituirá a Agustín Carstens y comenzaría su periodo a partir del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre del 2021. Este funcionario fue designado al Banco Central Mexicano en noviembre de 2016 y comenzó sus funciones como subgobernador el 1 de enero de 2017. Su entrada fue percibida como una figura aliada al gobierno federal. Esta es una nota de Forbes. Y en México, solo el 1.5% de los casos denunciados de abuso infantil llega a juicio. El fiscal está ahí enfrente, sentado, con la cara dura. La pequeña de 4 años quiere salir corriendo. La investigación para procesar a quien la abusó sexualmente le está resultando un trauma adicional. No entiende los tecnicismos del Ministerio Público ni por qué está ahí intentando convencerlos de lo que pasó o de qué sirve todo esto. Así reconstruye Analía Castañer, coordinadora del Grupo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia, uno de los casos que el colectivo ha documentado en el Estado de México, sobre lo que sucede cuando un menor se presenta a declarar sobre un abuso sexual sin acompañamiento especializado. La historia de la niña no para ahí. Entre el miedo y los nervios se ha enredado mucho, empieza a contar lo sucedido, pero antes, ante las muchas preguntas, no puede seguir. Empieza a pensar que ese señor de enfrente no le cree y se calla. El fiscal concluye que la declaración es confusa e imprecisa y la investigación se cae. No hay castigo para quien la abusó y ella sale de ahí como víctima doble de una violación y de que las autoridades crean que ha sido capaz de inventar una mentira semejante. Esta es información del portal de noticias Animal Político.
Señal Internacional.
El Tribunal Constitucional permite a Evo Morales reelegirse para un cuarto mandato. Evo Morales tiene carta abierta para reelegirse. El Tribunal Constitucional de Bolivia aceptó el recurso que un grupo de parlamentarios de su partido presentó en septiembre para suspender los artículos de la Constitución que prohibían dos reelecciones continuas consecutivas y, por tanto, impedían que el presidente Evo Morales participara en las elecciones de 2019. El tribunal encontró que estas cláusulas afectaban los derechos políticos de Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, así como de todos los demás políticos cuya reelección estaba limitada, y consideró que estos derechos tenían prelación sobre las restricciones constitucionales. Esta es información que comparte el diario español El País.
Señal Opinión.
Y ahora, como ya lo escuchaste, es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona.
Buenos días, auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. El día de hoy me quisiera referir al nuevo candidato del PRI a la presidencia de la República, el doctor José Antonio Meade, un personaje que ha estado transitando tanto en la administración panista, donde estuvo como presidente Felipe Calderón, como en la actual administración priista de Enrique Peña. Este es un personaje singular que ha transitado. A mí lo que me preocupa es que yo no dudo de la honradez y de la buena voluntad del doctor Meade, pero lo que me preocupa es que no hay un cambio verdadero, es pan con lo mismo, su política económica no va a cambiar, en las dos administraciones el aumento de la pobreza, las reformas estructurales de esta administración no han tenido los frutos esperados, sobre todo la energética, producimos menos petróleo, el precio de las gasolinas y el manejo de las gasolinas y el gas LP, pues es un verdadero tanto para la población en general. No hemos tenido una política correcta de estas materias. Canceló la refinería que se tenía proyectada en Tula, se perdieron más de 3,000 millones de pesos. El doctor Meade no se ha manifestado a favor de esto, se siguen cometiendo errores, se sigue mesiando con una política económica que no ha dado los resultados. Entonces, pues hay que esperar lo mejor, ver su plataforma, qué propone, cómo sería su política de precios de gasolina y de gas LP, no solo petróleo, sino más gasolina. Acuérdense que estamos en un régimen de mercado, mientras más oferta y la demanda se mantiene constante, pues va a haber mejores precios en el mercado. Pero si seguimos importando más gasolinas y más gas LP del exterior, pues obviamente que vamos a tener problemas, máxime que tenemos una depreciación del peso frente al dólar, las negociaciones del TLC no han salido como se esperaba, es muy probable que este acuerdo comercial llegue a su finalización, lo que perjudicaría mucho el modelo económico que tenemos y tendremos más problemas. Entonces hay que pensar, esperemos que tenga una plataforma recomendable, que de veras tenga una política social que sí disminuya la pobreza y la desigualdad. Este sería mi comentario. Muchas gracias.
Pues aquí la colaboración del maestro Eduardo Esquivel Ancona, quien pues habla acerca de estas aspiraciones de Meade a la presidencia de la República. Y le damos las gracias a las personas que se comunican con nosotros. Irma Rosales Rojas nos dice que el comedor comunitario que se haga en lugares comunitarios del gobierno, también clases que se den en lugares comunitarios y no en la iglesia, ya que mucha gente no va. Marta Sánchez nos dice felicitarlos por estar ayudando a las familias de desaparecidos para que aparezcan con vida, vuelvan a sus casas. Saludos. También Luis Luna nos dice felicitarlos como siempre, ya que nos dan la información correcta y sobre los desaparecidos. El Güero Márquez no da la cara y con ustedes inviten a un regidor de oposición para que él informe lo que han hecho estos años. Ellos viven en un mundo de fantasía porque la realidad es otra, las calles espantosas, jardines feos, inseguridad. Si no, entonces, ¿para qué tenemos regidores? Que den la cara, ya que siguen desapareciendo muchos, que digan qué está pasando. trabajando. También el profesor Jorge Valleza nos dice: señorita Gaby, un saludo a usted y a su auditorio. Todos somos alumnos de la vida y debemos reconocer que el ser de más valor es el hombre. Debemos estructurar una vida de fraternidad universal donde todos tengamos responsabilidad, un trabajo y gozar de los frutos de la misma responsabilidad, lo cual nos dará el más grande tesoro, que es el amor. Nos pasamos la vida en crear imperios utilizando la energía atómica o el egoísmo infinito, como lo hacen muchos países. En México vivimos un escándalo en las elecciones para imponernos el imperio, en donde millones de mexicanos tenemos una vida de pobreza. México necesita un cambio donde la justicia se dé en todos los niveles y que no se nos ofrezca una vida mentirosa que no sabemos en qué parte de millones de galaxias se encuentra. Señorita periodista Luz, un abrazo, empieza y trabaja. También el profesor Coyoc nos dice: la plaza cívica ya la agarraron para tianguis y el domingo es más el comercio. ¿Para qué la llaman plaza cívica? Mejor que le llamen el tianguero. ¿Por qué no pasan las vendimias a capuchinas? Y Silvia Vázquez nos pide, nos dice que pide a tránsito que si pueden poner boyas en la calle Ramón Corona, pues cuando bajan de San Miguel a dejar a los niños a la escuela pasa mucho tráfico y no pueden pasar. Y también ayer se nos quedó pendiente una llamada de Juan Carlos Báez, quien nos decía que por qué el Estado de Derecho se aplica las políticas a la gente y por qué ellos sí violan las leyes. La Constitución dice que el salario mínimo debe ser mayor a lo que proponen los gobernantes. Ellos sí pueden ganar lo que se les da su gana y al pueblo le roban. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias también por habernos acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Hemos llegado al final ya de esta transmisión. Nos despedimos. Hasta mañana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.